Seguimos con Conrado Hughes, Gabriel Mazarovich, Gonzalo Baroni y Susana Mangana. Ya vamos a volver a la política de nuestro país, pero antes salimos, vamos a ubicarnos en Medio Oriente, donde las aguas se ponen cada vez más revueltas. Lo nuevo, lo informamos temprano, es que la policía encontró en la mañana de hoy el cuerpo de un adolescente palestino que había sido secuestrado. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, le pidió al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que condene el asesinato de este joven, que se presume fue un acto de venganza, tal como él había condenado el secuestro de los tres estudiantes judíos que hace pocas horas también aparecieron muertos. De paso, Abbas le pidió a Israel que adopte las medidas necesarias para frenar los ataques de colonos y el caos que estos producen. Más temprano, Netanyahu había exhortado a la calma, había recordado que Israel es un Estado de derecho. Pero, en cualquier caso, la tensión es palpable, según nos contaba desde Jerusalén Ana Yerosolimsky. Las especulaciones sobre qué fue lo que ocurrió con el chico palestino están alimentando la inestabilidad.
Se toma en cuenta la posibilidad de que extremistas israelíes de ultraderecha hayan sido los responsables en un acto de venganza por el triple asesinato de los jovencitos israelíes cuyos cuerpos fueron hallados anteayer, pero también se toma en cuenta la posibilidad alternativa de que se haya tratado de un asesinato de trasfondo criminal no relacionado a algo nacionalista. Hay que actuar con responsabilidad, dice la policía. También el primer ministro Benjamín Netanyahu, que condenó el asesinato, haya sido su motivación del origen que sea, y exhortó a todos los habitantes de Jerusalén a no tomar la ley en sus manos.
Eso es un polvorín, ¿no? Está delicadísimo el panorama. Susana, ¿cómo lo estás viendo?
Ay, con profunda tristeza. Realmente es una amargura. A mí me tocó estar fuera del país cuando supe de la noticia del secuestro de los jóvenes. Yo había estado, como bien sabéis, en Hebrón en mayo pasado y en dos oportunidades bien diferentes. Y realmente, bueno, leyendo también algunos titulares de prensa en hebreo, por ejemplo, un artículo de un comentarista de asuntos militares, como es Yoav Limor, del diario Israel Hayom, bueno, lo que uno se pregunta hoy, ¿qué está pasando por la cabeza del premier, ¿no?, de Benjamin Netanyahu? La cuestión no es saber si habrá una respuesta o no, que todavía no se ha decidido en ese gabinete de urgencia que se convocó el lunes por la noche de todos los ministros, sino cuánta respuesta habrá, qué intensidad tendrá la misma.
De todos modos, Susana, con este dato de las últimas horas, con la desaparición de este joven palestino, cuyo cuerpo luego aparece
sin vida,
muerto, sin vida, cambia todo, ¿no?
Cambia, pero no cambia. O sea, la represalia sabíamos que iba a venir. Por un lado, la represalia, me refiero oficial, por parte de la contestación desde el gobierno y del ejército, ¿verdad? Israelí, pero también cómo el ánimo caldeado en las calles va a hacer que se tome la justicia por mano propia por varios grupos ultrarradicales, ultraderechistas. Eso es un adjetivo que lo dejo para después las notas de color en la prensa. A mí lo que me parece que es trágico es que volvemos a estar otra vez en punto muerto. Es decir, hubo un anuncio de un gobierno de unidad o de proyecto de reconciliación entre Hamas y la autoridad palestina, que hoy otra vez se ve muy cuestionado, porque evidentemente si se sigue culpando a Hamas y se comprueba que está detrás del secuestro y asesinato de los tres jóvenes israelíes, entonces tendrá Mahmoud Abbas que romper con ese gobierno de unidad, lo cual tampoco son buenas noticias para el colectivo, para el pueblo palestino, porque vuelve a haber una división profunda, no se pueden poner de acuerdo y por tanto sigue habiendo una razón, una justificación para no negociar con ellos. Por otro lado, me parece que este tipo de odios alimenta en la población más joven la sinrazón, el odiar al otro por el hecho de que es israelí o de que es palestino, cuando en realidad tienen que aprender a convivir. El grueso de la sociedad israelí como palestina quiere vivir en paz. Ahora, ¿cómo hallan la paz con este tipo de asesinatos, con este tipo también de ánimos caldeados? Sinceramente, no lo veo.
Es un callejón sin salida, ¿no? Visto desde afuera, es muy frustrante.
Muy frustrante para mí, que trabajo con estas noticias a diario.
¿No? Sí. Yo quería aportar algo que leí hoy de madrugada. El lunes de noche efectivamente se reunió el gabinete de emergencia del gobierno de Israel y había dos grupos claramente enfrentados. El ministro de defensa, Moshe Yahalon, estaba en una posición muy dura y, entre otras cosas, propuso en el gabinete que, como respuesta o retaliación al asesinato de los tres chicos, se continuara expandiendo y creando un asentamiento en homenaje a ellos y con sus nombres. No fue recogido por el gabinete, solamente hubo opiniones favorables del comandante en jefe del ejército de las Fuerzas Armadas israelíes, el general Gantz, y en cambio los ministros civiles, y destaco a dos por la importancia que tienen, el ministro de Justicia, que opinó en contra de la alternativa, que Tzipi Livni, que sí. Fue una estrella en las
Kadima, elecciones... Sí, el partido Kadima, que ya no tiene fuerza.
En las elecciones recientes, pero Livni se manifestó duramente en contra, dijo, eso nos pone al mismo nivel de nuestros adversarios y no debemos actuar de esa manera. Y luego fue apoyado por el ministro Naftali Bennett, que es el ministro de Hacienda y Economía, que es uno de los responsables de la extraordinaria performance económica de Israel. De modo que, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo, esto no lo podemos resolver levantándolo simplemente por voto mayoritario, así que los convoco a la reflexión y nos volvemos a reunir después del entierro de los tres niños.
Claro, pero por eso digo que la respuesta no se sabe cuál va a ser, pero va a ser contundente.
Lo que quiero decir es que no la reacción de resolver y responder ojo por ojo y diente por diente, aplicando la vieja ley del talión, no está completamente consolidada y solamente a sectores muy ultra radicales y ultra ortodoxos. De modo que yo tengo la esperanza de que prime la racionalidad.
Una aclaración, Tzipi Livni es una mujer, ¿no?
Tzipi Livni es mujer y fue realmente una... Tzipi Livni es una mujer y su partido ha perdido mucha fuerza, pero tuvo su cuarto de hora importante y es una mujer con peso importante en la política israelí.
¿Otros comentarios, Gonzalo, Gabriel?
Yo, más que comentarios técnicos, comentarios de corazón y comentarios como uruguayo. A mí me genera mucha tristeza y mucho rechazo este tipo de situaciones. Pero también me genera rechazo que algunos dirigentes, algunos políticos de israelíes, pero también obviamente de Hamas, no expresen en ningún momento como que bajemos la pelota, como que... Ahora Connie planteaba que en ese consejo algunos como que sí, que planteaban, no hay que hacer ojo por ojo, diente por diente, reflexionemos, pero otros están en principales posiciones, están diciendo, vamos a vengarnos,
Es que esta película ya la vimos, ¿cuántas veces la vimos, no?
Claro. Es de nunca acabar, y me parece que el día que esto termine, nosotros nos sentiremos bastante aliviados, porque es algo, es desastroso que hombres y mujeres se estén matando por un montón de situaciones que yo sé que es difícil, pero que se tendrían que en algún momento ponerse a sentar a conversar.
En una línea parecida a la tuya, Marrón del Estadio manda un mensaje en el que dice, por favor, mundo, hablemos de paz y condenemos a los fundamentalismos y militarismos.
Claro, pero
en el funeral,
eso es un ácrata.
En el funeral, Simón Pérez decía, el terrorismo es como un boomerang, va dirigido contra nosotros, pero al final alcanza a los que lo impulsan. Esa yo creo que es una frase que la dice en el funeral y creo que representa bastante.
Mira qué lectura interesante, alcanza a los que lo impulsan, como diciendo, aquellos que nos han hecho esto también lo van a pagar. Y eso es lo triste, que hay mucha irresponsabilidad en estos casos, en este caso concreto, de la parte palestina que promovió ese secuestro y ese asesinato, porque saben muy bien el castigo que les espera. O sea, no queda en pie ni la casa del supuesto perpetrador del secuestro, dos jóvenes también, o no tan jóvenes, en la treintena de años, palestinos. O sea, Palestina hoy sabe muy bien cómo se las gasta el Estado de Israel y su ejército, y saben muy bien cuál puede ser la intensidad y el volumen, insisto, en esto de la represalia. Con lo cual fue una irresponsabilidad total y absoluta, hay que condenarla alto y claro, pero también tenemos que, justamente porque Israel es un Estado de Derecho, llamar a que tengan contención, porque una represalia visceral puede desencadenar otra vez una bataola similar a la intifada del año 2000, y sabemos muy bien cómo termina eso también.
Y ahora tenemos este otro componente, un joven palestino secuestrado y muerto. y no se sabe qué fue eso.
Y otros que están
por supuesto
también,
que lo primero es especular, por, rabia, ¿no? Por supuesto que lo primero es especular con que fue una venganza por sí. lo otro. Y a su vez, suponiendo que haya sido eso, ¿quién fue? ¿Fueron extremistas de derecha, israelíes? ¿Fueron provocadores? ¿Quiénes fueron? Y también cabe la posibilidad de que estemos simplemente ante un crimen, punto, un crimen, un problema de enfrentamiento familiares o personales. Lo cierto es que la mecha se vuelve a encender y quién sabe en qué dirección.
Pero sobre todo se vuelve las personas, porque al final son personas que tienen que convivir, trabajar. O sea, hay palestinos que trabajan en la calle Jaffa, donde ha habido manifestaciones muy importantes y que fue el lugar de culto y de vigilia por la muerte de estos tres jóvenes. Entonces, ¿cómo van a mirarse a la cara? ¿Cómo van a seguir yendo a sus negocios? ¿O cómo los van a tratar los comensales, los clientes? Es lógico que haya una rabia contenida en todos los jóvenes y no tan jóvenes de la sociedad israelí. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Esto nos acerca a una paz. Y yo lo que veo, y lamento que he ocupado, ya te dejo, Gabriel,
no hay
es
problema,
que quizás
no hay
gente que ya ha aprendido a convivir de esta manera. O sea, aquello de la solución es un Estado, dos Estados. La tercera solución que se está planteando es seguir con el status quo como tenemos hoy, es decir, unos territorios palestinos ocupados, otros que viven en la franja de Gaza y que tiran cohetes a Israel, Israel responde con misiles, en fin, esta situación donde se aprende a vivir con el terror, con el miedo y con el odio hacia el otro simplemente porque es el otro.
Yo, primero, hay que, y no queda duda, y está muy bien que lo hagamos, aunque puede parecer un saludo a la bandera desde aquí, desde Montevideo, pero no lo es, hay que repudiar el asesinato de jóvenes, sea cual sea, y no hay ninguna causa, ni nacional, ni ideológica, que justifique secuestrar a tres gurisitos y matarlo. No la hay, ¿no? Ahora, a mí me da la impresión de que nosotros tendemos a analizar esta situación de Palestina e Israel desde una ventana a la que nos asomamos cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque las muertes en Israel y Palestina son permanentes, claro. Son todos los días. Algunas, por su barbaridad, revientan en la prensa internacional y llaman la atención del mundo. Porque, por ejemplo, todos estamos hablando de qué respuesta va a haber. Hubo 34 bombardeos de la aviación israelí, mataron 6 palestinos y un niño de 7 años, ya, cuando todavía están discutiendo la respuesta.
Claro.
¿Ah? Netanyahu dice en su discurso, demolimos cientos de casas y vamos a seguir haciéndolo. Entonces, uno entiende la necesidad de Israel. Yo no me pongo en la situación de los jóvenes israelíes y obviamente matan tres gurises como los matan y vos estás. Ahora, el problema es que eso le pasa todos los días a los jóvenes palestinos. Porque matan palestinos todos los días. Entonces, ese odio también pasa por allí y no es una situación que pase ahora, no es con este joven palestino, es permanente. La política de asentamientos, que es del status quo, implica la violación de derechos que después la aprovechan los islamitas radicales, ¿sí? Que alimentan esta lógica de la violencia porque viven de esa lógica de la violencia. Su razón de ser es que no haya paz, es que no haya diálogo, es que no haya nada. El problema es que hay condiciones objetivas que tienen que ver con una política estatal, que es de Israel, que le da el caldo de cultivo para eso. Entonces, me parece que haríamos bien. Primero, está bárbaro la discusión en el gabinete israelí, y yo sé que es injusto poner en una misma línea a todos los israelíes, y no lo hago, porque además está mal eso. Y es así, y confío, y además sé, por las conversaciones y con los colegas y con todo, que hay una gran vocación de paz de los dos lados, que la mayoría de la gente está cansada de todo esto y quiere vivir en paz. El problema es que los caminos de la paz implican por empezar a dar señales de parar la violencia de todos lados.
Y aclarar que Hebrón escenifica o simboliza lo peor también de lo que ha sido una ocupación que hoy los palestinos ya viven como un túnel sin fin. Es decir, en Hebrón tenemos la tumba del patriarca, de los patriarcas, de Abraham y de Sara, ¿verdad? Que fueron patriarcas de las tres religiones monoteístas, vale la pena aclararlo, que es una pared. La sinagoga comparte pared con la mezquita de Ibrahim. Es decir, en Hebrón hay 175.000 palestinos junto a unos 750 colonos israelíes que llegaron recientemente apelando a una cuestión bíblica. Hay una calle estéril, eso en Uruguay no se comprende, que haya una calle donde no se puede poner pie. Es una calle que se cerró en el año 2000 definitivamente al paso, al tránsito de los palestinos, que es la calle de los mártires, Shuhada, donde más de 750 locales comerciales, incluso creo que hay más de 1000, fueron cerrados, trasladados a otro lugar de la ciudad. Es una ciudad que representa entonces lo peor también de esa convivencia, que no es convivencia, ¿no? Porque tenemos 750 colonos y 650 efectivos militares para protegerlos. ¿Qué estado en el mundo puede tener prácticamente un efectivo militar para proteger la vida de un ciudadano? ¿Es necesario todo esto? Bueno, para los colonos israelíes, que tienen también esa filosofía religiosa de reclamar y reivindicar lugares históricos, sí es necesario, pero hay que comprender que muchos de esos colonos que viven allí ni siquiera eran israelíes de nacimiento, eran provenientes de Argentina, provenientes de Uzbekistán, provenientes de Ucrania, ¿de acuerdo? Entonces, esto también ha enervado durante muchas décadas ya el ánimo de los habitantes en Hebrón.